El color que ya no está es un recuerdo que se fue y que regresa al revivir cada momento igual. Nuestros sueños ya no están, ya no es lo mismo que ayer. Y el amor no volverá, no sé a dónde voy.
Buenas tardes, buenos días o buenas noches. En el momento en el que están escuchando este episodio, los saludamos. Mi nombre es Rainde y formo parte de una de las integrantes de Doceava Casa. Estoy con mi queridísima amiga Galatea.
Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo les
Tenemos
va?
Hoy un episodio muy especial. Es el tercer episodio. Tuvimos un interludio, pero este es el tercero posta a posta. Y es especial porque tenemos una invitada.
Les presentamos a Lady Heinstein. ¿Cómo estás, Lady?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Y pues ya me presentaron, soy Lady Heinstein. Y en este capítulo los voy a acompañar pues a responder algunas preguntas que me invitaron aquí mis amigas de la Doceava Casa.
Estamos muy contentas de tenerte hoy acá con nosotras.
Gracias.
Queremos conocerte.
Lady Heinstein es una de las figuras del fandom latino de Saint Seiya, creo que más conocidas por su trabajo con sus personajes, con sus OCs, y no solamente por la calidad del trabajo, que es excelsa y es muy bella y cada vez la hace mejor, ha mejorado mucho con todos los procesos y los años, sino que además ha hecho una historia impresionante de larga. Es la única persona que yo, hace 20 años que estoy en el fandom Saint Seiya, nunca conocí una persona que trabajara tanto un personaje. Estoy admirada y sorprendidísima, así que ante todo gracias por darnos el espacio a Rainer y a mí, y bueno, bienvenida, y bueno, la gran pregunta que todos seguramente quieren saber ahora que estamos conociendo tu voz y estamos hablando en vivo con vos es, ¿cómo surgió tu amor por el fandom de Saint Seiya? ¿Cuándo empezó?
Todo comenzó cuando yo tenía 4 años, creo yo. Fue cuando comencé a ver Saint Seiya en los canales que pasaban acá en Colombia, que eran los nacionales. Todo comenzó más o menos en esa época, aunque dejé de ver Saint Seiya cuando fui creciendo y entré como a secundaria, en esta etapa de los 10 a los 13 años más o menos. Pero lo retomé y desde entonces con los canvas, de hecho, me ayudó mucho a volver a conectarme con Saint Seiya. Y desde entonces hasta ahora, pues, lo que conocen.
Decinos, ¿cómo los canvas, obviamente, porque una servidora también recuperó el amor por Saint Seiya gracias a los canvas, así que en eso coincidimos totalmente. ¿Cómo fue que surgió la relación de desde que te gustan los canvas hasta crear a tu primer OC? ¿Qué pasó ahí?
Pues el concepto base de Cassandra surgió cuando yo tenía 8 o 9 años, que me empecé a interesar por el arte, por la ilustración. De hecho, en mis primeras colecciones, podemos llamarlo, de Saint Seiya, fueron las obras de Marco Alviero, de Carlos Lam, que son estas obras del santuario muy clásico, de la figura de Atena mitológica y de los 12 dioses del Olimpo. Yo juraba que eran oficiales. Me pasaba horas y horas buscando la serie, los capítulos donde aparecían estos dioses. Nunca lo encontré, obviamente.
Claramente.
Pero Cassandra surgió en ese momento, el diseño al menos, no el concepto del personaje. El concepto vino mucho tiempo después. Cuando yo empecé a volver con Saint Seiya, también vino a mí este gusto por la mitología. Y comencé a leer más y más mitología. Y nació el momento en que yo pensé, ¿qué tal si un personaje... De hecho, esto lo citaré un poco de un podcast anterior de aquí, de la Doceava Casa, que yo suelo disfrutar. Y es que cómo crear a un personaje sin que intervenga realmente en la historia, o
Claro.
sea, sin que la dañe, porque yo me enamoré de la historia de Saint Seiya y quería formar parte de esa historia, pero sin modificar mucho. Entonces, así surgió Cassandra, con esa idea de estar ahí sin estar, pero viviendo una historia propia. Cassandra, así surgió pues que empecé a buscar como estas ideas del mito y encontré el mito de la Ilíada, de la guerra de Troya y a Cassandra. Y bueno, de ahí poco a poco fui armándolo todo y lo que más o menos ya conoce.
Qué buenas reflexiones que hiciste recién, porque ayer justo estábamos, ayer, bueno, sí, el que lo escuchó es ayer, pero esto es atemporal, así que sí, es algo que dijo Gala y estoy total y absolutamente de acuerdo, de hecho nos pasa a ambas, a las tres en realidad.
Sí, de hecho, hace poco con Gala, su personaje de Thais, yo lo admiro muchísimo. O sea, desde que
Ay,
lo
gracias.
conocí, me enamoré del personaje. O sea, Gala, o sea, fuiste una gran inspiración porque no era común conocer a alguien que gustara de los canvas tanto como yo y que
Ah.
hiciera un OC también para los canvas. Entonces, cuando te conocí y conocí tu arte, fue wow.
Ay, me voy a poner a llorar.
Se congeló. Se
Ay, no sé
congeló
qué
de la
decir.
emoción. Yo estoy
No sé qué
congelada.
decir. Sí, no sé qué decir. Descongélenme. Llamen a Shiryu para que me rompa el cubo de hielo. Por favor. Bueno, primero muchas gracias, ¿no? La verdad que yo venía siguiendo la historia de Cassandra también a la par de casi desde que la empezaste. Lo que pasa es que no, yo no tenía contacto personal con vos porque, bueno, eras como, oh, la chica que hace Cassandra Serpens, wow, qué genial. Pero me atrajo muchísimo más toda la relación con Apolo, porque justamente yo también tuve todo un proceso muy similar de creación en el cual me basé en cosas mitológicas y bueno, a mí el dios que más me gustó siempre de todo el panteón, aparte de Atenea, fue Apolo. Entonces, tenía que ser el oráculo de Delfos. Cuando Teshirogi-sensei puso sus bellas manos y dijo, hay un oráculo de Delfos, chicas, y fue como, ¡sí! Como fangirl.
Yo grité.
Sí, fue
Yo
como, ¡sí! ¡Al fin! Ahí lo demás fue solo, ¿no? Pero bueno, no, no me quiero. Pues centrémonos en Cassandra, por favor, porque si no me emociono mucho. Bueno, está Cassandra, ¿no?
Igual tenés más de un personaje.
Claro, a eso iba.
En realidad yo no te conozco por Cassandra, sino que te conozco por otro personaje y después conozco a Cassandra. Entonces fue como un...
Oh, por Dios, ¿por quién? ¿Por cuál pues? ¿Por cuál personaje?
Y las ilustraciones que has hecho, que tal vez no, ojo, tal vez no son tuyas, pero para mí, como cuando yo veo la ilustración, es de quien la dibuja. ¿Cómo se llama? De Perséfone.
Gabriel.
Gabriel,
De
ahí está.
Gabriel.
Sí.
Ay, ella es, bueno, aquí me gustaría como hacer una explicación. Yo a mis personajes, yo los trato con un cariño muy grande. O sea, yo a mis amigos cercanos, a quienes me conocen en persona, saben que estos personajes son como mis hijos, de alguna manera.
Obvio,
Nacen de
sí.
mi cabeza. Yo como una especie de Zeus que dio a luz a Atenea. Pues así mismo yo también doy a luz por la cabeza. Bueno, es una analogía muy extraña, muy mitológica.
Pero la analogía es espectacular.
Sí, entonces respecto a Gabriel, ella de hecho es mi segunda niña consentida. Yo consiento mucho a Cassandra haciendo dibujos y haciendo tantas cosas para ella. Y luego está Gabriel. A ella, con ella yo pongo pongo todo mi cariño enfocado en un shipeo. Porque con Cassandra, a pesar de que ella está vinculada con Apolo y tiene como esta pareja oficial que yo le hice, su historia central no se enfoca en el amor. Ella tiene otro propósito para existir, claro, que es justamente la de contar la historia. Por eso ella la vive. Mientras que Gabriel, ella sí está hecha porque yo amo a Hades. Claro. Yo amo muchísimo el personaje de Hades en Saint Seiya y tenía que darle una esposa. Tenía que hacerlo y lo hice.
O sea que tenemos por un lado a Cassandra, que sería como el lado más exploratorio relacionado con el mito, ¿no? Así como de información, así de la cosa de la tragedia griega literal. Y por otro lado tenemos a Gabriel, que representa todo el costado de lo que sería el romance, el amor, el tema de, bueno, todo lo que representa Perséfone en sí, ¿no? Pero... claro. La verdad que muy muy interesante, los dos son como dos aspectos que tenemos de la autora volcados en dos personajes distintos. O sea, eso es muy interesante, porque además se nota el trabajo intenso que hay en cada uno, ¿no? En sus respectivos universos. Corregime si me equivoco, ¿vos estás haciendo o estás colaborando con otras personas para hacer una saga?
Pues, por el momento... creo que el único proyecto en el que estoy vinculada es Atlantis, que es obra de Raziel Brito, que es también un proyecto muy, muy, muy ambicioso, pero que está saliendo a flote, valga la redundancia, porque es Atlantis.
Claramente.
Entonces, claro. Yo entré a este proyecto y Raziel hace poco, bueno, relativamente poco, él decidió incluir a Cassandra como una aparición especial dentro de su fanfic. Pero realmente, ajá, simplemente corto en personajes, más que como una colaboración de una historia. Yo no intervengo en la historia como tal.
Pero tu personaje, digamos, va a formar parte en un episodio, digamos.
Varios personajes, de hecho. Opa. No sé si lo han visto. Lo que pasa es que el proyecto Atlantis, y que aquí pues haré una pausa, una acotación rápida, la historia de Atlantis está llena de personajes que muchos fanartistas de diferentes partes aportamos a la historia. Uh-huh. Yo aporté un total de 5 marinos, más Cassandra y otro santo, que justamente ellos nacieron de mi cabeza. Entonces, okay, ese sería como los proyectos en los que he estado, pues en los que estoy.
O sea, es como una colaboración entre varios artistas, entonces.
Sí. Por suerte yo tuve la buena fortuna de participar, porque yo admiro muchísimo la obra de Raziel. Y él me dio esta oportunidad de incluir a mis personajes. Y yo diseñé varios para él. Y justamente van a aparecer en los futuros capítulos, eso espero.
Vicky, querías
ahora
preguntarle
entiendo
algo.
Entonces, o sea, tú colaboras, si la colaboración que él está haciendo además va por la parte del diseño de los personajes, no solamente OCs propios, sino que colabora, digamos, con aportar su mano en el sentido del arte para esta saga.
Sí, justamente yo diseñé a los personajes para Atlantis, que serían, son Rhoda, que es la hija de Poseidón. También está Alfe de Naga, que es una Nereida, que es equivalente más o menos a los Santos de Plata. Están Raine, de Manta Raya. No recuerdo el nombre de los otros dos personajes.
Te iba a preguntar, tu historia, ¿no? O sea, ¿tu historia se situaría en la antigua Guerra Santa o es contemporánea a la serie clásica? O sea, sitúanos un poco cronológicamente, ¿dónde están?
La historia de Cassandra básicamente va desde la era del mito, lo que en mis cálculos más o menos serían 5.000 años atrás. O sea, Cassandra, de hecho, la edad exacta de Cassandra, yo la he calculado, ¿sí? La he calculado y tiene como toda
Sí, Cassandra.
esta construcción de mucho tiempo, y justamente como ella ha vivido tanto tiempo, ha podido ver muchas guerras.
Claro.
De hecho, la fecha de nacimiento de Cassandra, yo la sitúo el 19 de julio de 1210 antes de Cristo. O sea, esa es la edad de Cassandra, y de hecho pueden confirmar que esa es más o menos los años en los que historiadores sitúan la guerra de Troya. O sea,
Claro,
me hice
bien.
como la investigación completa para poder definir el personaje.
Estoy teniendo un orgasmo de intelectual, chicos.
Pero señorita,
Estoy para entenderlo.
tiene un bagaje histórico enorme, enorme, enorme. Ya fue testigo, víctima y victimaria de un montón de cosas, a lo largo de todas las guerras santas y las guerras de los humanos.
Amiga de
Entonces,
Ángel, ella es amiga de, también seguramente de Thais.
entonces es como, claro, es como una vigía que está permanentemente en el tiempo. Ella ve pasar eras, personas, cosas. Y bueno, a veces Lady Hastings, cuando nos sube alguna ilustración a sus redes, que por favor, si no las conocen, ya se van a buscarla, por favor. Ahí ella siempre cuenta, pone fragmentos que acompañan a la ilustración, si tiene que ver con alguna temática en específico, o es simplemente un pedazo de la historia de Cassandra, que bueno, como acabamos de ver, y como todo fan serio que corresponde, que pone las fechas en su lugar, es larguísima. O sea, ella puede estar, puede contar cualquier cosa, tirás al aire un punto de la historia y ella te lo cuenta. O sea, es así. Es una persona que se ha extendido a lo largo de la historia humana. Entonces, es fascinante eso también, porque también para mí, yo como también como creadora, y creo que Raidme está de acuerdo conmigo, de que es todo un desafío, porque hay que sostener un personaje tan longevo que tenga que tener el temple de alguien de su edad, de la sabiduría de su edad. A mí me cuesta manejar a veces cuando escribo al patriarca de los Canvas, no quiero imaginar Cassandra con más de 6.000 años. Debe ser bastante complicado.
Al revés, que estás manejando personajes que quizás son más chicos, vos viviste esa etapa y quizás le querés poner una madurez que tampoco conviene porque
Claro.
no es propia de la edad. Entonces
Que
estás
no
como...
tienen.
Es difícil, es difícil.
Bastante. De hecho, para continuar con la respuesta, yo sé que me alargo un poco en esas respuestas, discúlpenme.
Es tu momento.
No, no hay problema.
Como
Vos habla.
Cassandra tiene esta edad y ella ha vivido tantas cosas, básicamente al momento de ocurrir Atlantis, ella tendría más o menos 3.196 años, si mis cálculos rápidos no me fallan, que es porque al momento de comenzar
Okay.
Saint Seiya, o sea, la historia de Seiya y los demás, ella tiene exactamente 3.200 años. Y la historia de Atlantis, según me comentó Raciel, ocurre algunos años antes de eso.
Claro.
Entonces, más o menos esa es la edad que ella tendría para, pues, respuesta corta, para lo que me preguntabas, Rainer.
Claro.
Ella tiene más o menos esa edad al momento de que ocurre esto. Por lo tanto, ella acude a luchar siempre que es llamada. Esa es la premisa de Cassandra respecto a sus deberes como Saint.
Claro.
Ella casi nunca permanece en el santuario porque ella prefiere, según la historia que yo le he construido, una vida en soledad. ¿Esto para qué me sirvió al momento de producir al personaje? Para definirlo estando ella sola. Porque al principio, cuando yo conocí a Cassandra, cuando ella me vio por primera vez y yo la vi a ella, ambas comenzamos a conocernos y yo no podía contar algo que yo no supiera de ella. Entonces yo la ubiqué lejos de los demás para así conocerla bien, para poder entender quién es Cassandra y poder contarlo. Así es como yo lo veo para desarrollar a mis personajes. Entonces, Cassandra se mantiene en esta soledad y así es como más o menos la logré ubicar para que se desarrollara. Y aparece cuando debe aparecer, sin influir demasiado, y así es como evito cambiar lo que no quiero cambiar, que es lo que me enamora de Saint Seiya.
Ahora entiendo perfectamente tu forma de trabajar, tu forma de pensar, ¿no? El personaje. Bastante interesante, me encanta. Me gusta mucho cuando se hace, porque me siento muy identificada, ¿no? De buscar este marco teórico, histórico, para enmarcarlo en sucesos, incluso pueden ser históricos posta o pueden ser hasta mitos, ¿no? Nada, es un placer escucharte.
La
Realmente.
verdad, yo estoy acá muy callada porque estoy aprendiendo y absorbiendo todo.
Somos una esponja, estamos como
Somos
esto es
esponja.
awesome.
No, pero aparte es fascinante escuchar el proceso creativo de cómo se le ocurrió todo para poder encajar un personaje súper longevo, re complejo, que es una figura mitológica de la historia real, pero cómo incrustarla en el universo de Saint Seiya sin dañar el universo de Saint Seiya, dándole un propósito y bueno, como la excusa, entre muchas comillas, de la soledad, como para poder trabajarla, como decía ella, sola y poder desarrollarla en profundidad, dedicándose a ella al 100, sin tener que pensar el vínculo con uno, el vínculo con otro, que también es todo un tema. Entonces, me parece muy inteligente también, además, corresponde a la figura mitológica en sí, de cómo se manejaría una Cassandra, digamos, en el mundo, ¿no? Maldita, con toda esta maldición que tiene de que no le creen lo que dice y esta cosa de que. Ah, eso te quería preguntar. El tema de su relación, digamos, ¿qué tanto tiene Cassandra de la Cassandra troyana, si es literalmente la misma Cassandra o si está inspirada y vos hiciste un saint en base a Cassandra? ¿O es la princesa troyana en sí? Eso es lo que siempre quise saber y ahora que estás acá te pregunto.
Bueno, para empezar, bueno, yo voy a dar un contexto como lo he hecho en todas estas respuestas. Disculpen nuevamente.
Me encanta.
No, obvio,
Entonces,
obvio.
ustedes
Hágalo.
conocen que en Saint Seiya manejan a personajes como, por ejemplo, Orfeo y Eurídice.
Sí.
Ellos son del
Sí.
mito, pero no son realmente los seres mitológicos, ¿verdad? Pero entonces yo pensé, ¿qué tal si existe un ser humano que sí haya vivido el mito y que lo cuente? Por eso Cassandra sí es la princesa troyana del mito que ha vivido desde Troya hasta, pues, actualmente, básicamente. Y ha visto todo eso. Por eso, cuando yo hablo o relato o dibujo algo sobre Cassandra de Troya, siempre trato de darle un aire un poco más inocente, más puro, porque básicamente ella, al momento de ocurrir la guerra de Troya, ella tiene 25 años, que es más o menos la edad, porque de hecho, me senté a calcular qué edad podrían tener ella y sus hermanos para que coincida con lo que nos cuentan en la Ilíada.
Claro.
Entonces, ella, hija de Príamo y Hécuba, nace como princesa de Troya, enamora a Apolo y ocurre la guerra de Troya y ella se vuelve esclava de Agamenón. Eso existe, de hecho. Un dato poco conocido de Cassandra es que ella tuvo dos hijos. Eso ocurre en el mito y también en mi versión. Sus hijos, lastimosamente, también murieron en la era del mito, y ella, en ese momento, es cuando se bifurca entre la versión del mito y la mía. En mi versión, luego de que ella fuera atacada por la reina Clitemnestra, es salvada por el fantasma de Héctor y llevada con Atenea, que está de hecho con Owl, que es pues la versión mitológica de Partita.
Sí,
Ellas la encuentran
claro.
casi moribunda y Atena la salva. Básicamente le da un poco de su sangre y con ello le da una habilidad a Cassandra que es similar al Misopetamenos que tiene Doco y pues varios personajes a lo largo de pues de todo Saint Seiya. Esa técnica tiene la habilidad justamente de darle una vida muy larga, que básicamente no pueda morir, pero al mismo tiempo la vuelve débil. Evita que pueda, porque algo que yo siempre he pensado es que al momento de construir personajes no debemos hacerlos indestructibles,
Claro.
porque le quita totalmente la gracia a hacerlos crecer, a ver cómo se desarrollan. Y pues Cassandra tiene una tela muy larga para cortar respecto a crecimiento. Entonces con esa técnica me aseguro que se llama Aionia Neoalia, evita que Cassandra pueda encender su cosmos hasta niveles muy altos. Por eso, a pesar de tener tan larga vida, ella no es la más poderosa. De hecho, para el momento de Saint Seiya, en las 12 casas, ella es casi tan fuerte como un caballero de plata. Antes no era ni un caballero de bronce cuando comenzó. Cassandra no recibió poderes divinos de saber controlar su cosmos. Ella ha pasado todo el tiempo de su vida tratando justamente de manejarlo, de manejar ese poder. De esa manera ella no se ve envuelta en batallas, en cualquier batalla, pero sí puede presenciarlas y a tratar de ayudar con sus visiones, que de hecho en mi versión de su historia, al momento de que Atena le da esta técnica, sus visiones sí son creídas por las personas. Sin embargo, por la pérdida de su ojo derecho, ella no puede ver hechos exactos. Ella no puede ver, digamos, hoy hay una entrevista en la 12ª casa. Va a pasar esto, esto y esto. No, ella no puede ver eso. Ella a duras penas verá una sombra de lo que puede pasar. Pero nada más, y eso es lo que ella advierte. Por eso, a pesar de que ella ha estado en contacto con los patriarcas a lo largo de los siglos, no ha podido evitar ninguna guerra santa.
Claro.
Porque, a final de cuentas, los dioses son más inteligentes que ella. Hipnos, Tánatos, Hades, Poseidón, ellos han vivido mucho más que ella. Y por lo tanto ella no puede pretender engañarlos. A duras penas el patriarca puede y son hombres excepcionales. Ella es una mortal que trata de apoyar con lo que puede y eso básicamente es su poder. Y sí, es la princesa mitológica.
Wow. Te iba a hacer una pregunta y es, ¿qué tipo de medios vos utilizás para representar estas historias? ¿Solamente lo hacés de manera, digamos, los escribís, las dibujás? Contanos un poco cómo es tu proceso creativo.
Vale, yo estoy escribiendo un fanfic de la Guerra Santa del siglo XIV contra la diosa Perséfone. De hecho, ahí es cuando Cassandra, pues en mi versión, Cassandra pelea activamente en la guerra, de las pocas veces en la historia. Y de hecho, esta Guerra Santa que ocurrió en el siglo XIV es una antesala para la historia de Gabriel Perséfone, ya que, pues, spoilers, ahí aparece, es la antagonista es Perséfone, ¿verdad? Y ella toma el cuerpo de Pandora, de la Pandora de esa época, pero de manera artificial. El meollo de toda la historia va en que eventualmente logran sellar el alma de Perséfone en el linaje de una familia, muy similar a como ocurre con Poseidón.
Claro.
Pero claro. Fragmentando el alma de Perséfone para que no nazca de inmediato como la diosa en la siguiente generación, sino que poco a poco, niña tras niña, heredera tras heredera, el alma de Perséfone va ganando un poco de fuerza. Y así, eventualmente, en esta familia, que es la familia Valois o Valois, llegamos hasta Gabriel. Claro. Ella nace en el siglo XX, es contemporánea de Sean y de Seiya. Ella tiene 15 años al momento de comenzar la historia de Saint Seiya. Entonces, de esa manera, voy hilando todas mis historias. De momento, solo está disponible para el público el capítulo 1 del fanfic. Lo pueden encontrar en la página de Cassandra de Serpents en Facebook. Eso sería.
Eso me ganaste de mano con la pregunta. Te iba a preguntar dónde podíamos ver tus historias.
Sí, de hecho, en la página de Cassandra está el primer capítulo y en la de Lady Einstein están algunos diseños de los personajes que ahí intervienen.
Ah, tenés dos sitios de Facebook.
Sí, están. Bien. Bueno, de hecho, tres. Yo hice una página exclusivamente para Gabriel, otra para Cassandra y la mía, que es donde subo mis dibujos, que es Lady Hensley. Entonces, si quieren conocer mi trabajo, pueden buscarme ahí.
Este es tu momento, así que...
Lady Hensley hace muy buenos, aparte de sus personajes, hace rediseños de los personajes clásicos o rediseños, por ejemplo, los últimos que estuve viendo yo fueron personajes, las dríades de Saint Seiya. Creo que todo personaje o escena que Lady Einstein está a la cacería, la agarra y la transforma y hace magia y hace su ilustración ahí, la pone. La última cosa fue la escena de Shun Hades de episodio G Assassins, creo. Sí, que fue una... De Requiem, perdón. Ah, pasa que yo me perdí en la historia. Y ahí es cuando que está la escena de John totalmente desprovisto de ropa, con la espada de Hades, así como en un poder despertándose.
Tengo una anécdota respecto a esta ilustración, y es que la imagen del episodio G salió hace 2 días, ¿verdad? Yo entré a Facebook y un amigo la había compartido, que es esta imagen de él tomando la espada.
Sí.
De inmediato me vino la inspiración para dibujarla y a las 2 horas ya tenía la imagen lista.
No, te admiro mucho.
Que fue la que publiqué. Y de hecho, como tantas personas me empezaron a decir que por qué no tenía miembro, decidí hacer una versión sin censura que fue la que publiqué en mi Twitter.
Ah, pero mira.
Yo saco provecho.
Muy
bien. Está perfecto.
Así se trabaja, así se trabaja. Bueno, tengo una última pregunta sobre el personaje que estamos hablando, Cassandra, que obviamente está todo relacionado, como bien contaste en el fanfic. Aparte de los diseños y las ilustraciones que haces frecuentemente, muy, muy activa, la verdad, porque te digo, es una máquina de producir cosas esta chica. Cassandra se la ve a veces con su armadura de Serpents, que ha tenido varias versiones a lo largo de la historia. O sea, la armadura ha cambiado, ¿no? Quiero decir, está rediseñada. Te he visto adaptarla a diferentes estilos, al estilo clásico, al estilo los canvas, al estilo Sentía Yo, Episodio G, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que Omega siempre llamó mi atención. Ay, Omega también. Hay veces que tiene la armadura de cáncer puesta. ¿Qué significa eso?
Okay. Ah, qué pregunta. El tema de la armadura de cáncer. Bueno, lo que pasa es que es como, le diste justo al clavo. El tema de la armadura de cáncer de Cassandra es que, bueno, comenzando porque es mi signo y gracias a Manigoldo, perdón fans del clásico, pero Manigoldo es Manigoldo. Él me hizo volver a amar mi signo y decidí entregarle la armadura a Cassandra. Pero entonces me surgió un pequeño problema, ¿no? Y es que ella no es la única Saint de Cáncer que conocemos en la historia, ¿verdad? Exacto. Entonces dije, ¿cómo soluciono esto de darle esta armadura? Porque ella se la merece. Ella tiene los conocimientos, tal vez no el poder, pero sí los conocimientos para ser un saint, un gold saint, un santo dorado. Entonces, la respuesta fue casi obvia en su momento. Y fue lo mismo que ocurre con Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun, Eiji en la historia clásica.
Claro.
Que es que las armaduras doradas van con ellos cuando la necesitan. Así mismo ocurre con Cassandra. Ella recibe la armadura de cáncer que no la envía nadie, o bueno, tal vez eventualmente la envían sus discípulos, porque ella ha entrenado a muchos saints de cáncer. Tal vez no a seis, no sé si a seis, pero sí a muchos saints de cáncer a lo largo de la historia, y la armadura la ha reconocido. Entonces, cuando va hacia ella, solo lo hace en momentos de extrema necesidad. O sea, no es que ella pueda llegar un día y decir, hoy quiero vestir dorado. Entonces, pongamos la armadura. No. Ella, cada vez que lo necesita realmente, es cuando la armadura va a ella.
Claro.
Y cuando ella la viste, la armadura se modifica exclusivamente para lo que es el cuerpo de ella. De hecho, en los diseños que pueden encontrar, que yo he hecho de ella, los detalles azules se vuelven magentas en referencia a su armadura de serpents. Y algo, un detalle muy puntual es que cada vez que ella usa la clote cáncer, ella no usa su máscara. Y eso es algo muy importante porque, pues, como saben, la ley de Athena respecto a los saints femeninos es la máscara. Pero entonces, como ella, cada vez que viste la clote de cáncer, ella está dispuesta a morir por Athena, ella no la usa para enfrentar a la muerte cara a cara. Entonces, en cambio, ella corta su cabello largo, que en Saint Seiya se sabe por Next Dimension y por los canvas, que cuando Athena corta su cabello, bueno, más que todo en Next Dimension, Shun le menciona que es triste porque dicen que el largo del cabello de una mujer define sus años de vida. Eso lo dice Shun, yo realmente nunca lo he escuchado, pero me pareció ese concepto interesante, no, y de hecho cuando Cassandra viste la armadura y decide morir, ella corta su cabello como símbolo de eso, de que está dispuesta a que su vida sea corta para que Athena pueda tener esa victoria que ella decide darle. Entonces, cuando ya viste la clote de cáncer, corta su cabello, no usa máscara y se enfrenta al rival. Ella, por suerte, ha salido vencedora de los combates gracias a la clot, pero siempre que la necesita, ahí está. Y así es como lo resolví para no quitárselo a otros Gold Saints, que obviamente sería un hoyo enorme en la trama.
Sí, está obviamente. Bueno, sí, sí, sí. No, es muy impresionante y muy interesante. Así que, bueno, yo estaría 3 horas hablando con Lady, pero para respetar los tiempos de la 12ª casa, que también para no hacerlo muy extenso para los que están escuchando, ante todo, muchísimas, muchísimas gracias por darnos el espacio y tu tiempo para explicarnos todo el universo maravilloso que creaste con tus personajes y por ser nuestra primera invitada de honor. Así que, nada, yo estoy asombradísima porque yo pensé que lo sabía todo, pero no lo sabía todo. Así que aprendí un montón, pero no. Aprendí un montón y además escucharlo de la autora, de escuchar de dónde viene todo, no deja de fascinarme. O sea, es algo tan personal y tan genial el proceso artístico de cada uno y sobre todo personajes así muy trabajados. Por eso no merecía menos que el primer espacio y la primera entrevista para que todo el fandom vea a Cassandra, que si no la vio, la verdad que debería, ya la conozca de profundo y desde dónde viene hasta dónde va. Así que gracias, Lady, te felicito un montón. Esperemos seguir teniendo mucho más de Cassandra, de Gabriel y de todos los personajes de tu proyecto Atlantis y de todos los proyectos que da futuro. Así que desde mi parte, en nombre de la 12ª casa y de Raine, te agradecemos un montón el espacio.
Felicidades. Y bueno. Sí, y muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste.
No, de hecho, no sé si quieren, si gusten, podemos armar una, no sé, algo en lo que Thais o Reitner y Cassandra o Gabriel tengan alguna relación. A mí eso me fascina.
Ay, yo te iba a pedir
algo se me va a ocurrir. Cuando vos estabas hablando, yo ya estaba pensando. Así que quédate tranquilísima. Va a caer Thais ahí.
Oli. Me encantaría que Gabriel conociera a Reitner, al ser ambas como la diosa de la luna y la reina del inframundo. Exacto. Sí. O Thais y Cassandra, ellas oráculos. Tienen tanto en común que, no sé, las relaciones podrían surgir cosas interesantes. De hecho, Gabriel tiene una relación con una OC de una amiga, que es Karina de Orleans, que se llama Karin de Virgo. Ella es su protectora.
Ah, sí,
protegida.
La Vivi.
Que tiene un Sari, puede ser, porque era alumna de Shaka, ¿puede ser?
Sí, ella es.
¡Ay, sí! Sí. Ya sé
ella
qué persona
es la protectora de Gabriel oficial.
Sí,
está en el ojo de Raidne, está en el ojo de Raidne, ya lo sé, porque me lo comentó. Y me dijo, ¡ay, mira ese personaje, qué lindo!
Entonces,
así que
podría ser Gabriel y Reiner conocerse, así que piénsenlo. Y Thais, pues
lo pensamos.
Por suerte he tenido el honor de dibujar a Thais y me siento muy, muy, muy emocionada porque cada vez que veo ese dibujo, ay, no sé, pienso muchas cosas. Me va a ser muy feliz.
Bueno, en serio, muchas gracias además por todas estas ideas y todo. Y bueno, te invitamos a quedarte un ratito, a tomarte un tecito en la 12ª casa antes de que marches a tu camino de vuelta a casa. Y a todos los oyentes, gracias por escucharnos. Esta es la primera entrevista, esperamos de muchas. Así que les dejamos un saludo, cuídense y bueno, espero que disfruten de este episodio. La cadena de flores nos unió.